todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, día 17 de mayo del año 2017. Y en esta ocasión será la única edición de la semana, ya que definitivamente este próximo sábado no podremos hacer el programa como es habitual, ni en directo, ni tampoco tenemos oportunidad de ninguna manera de poder dejarlo enlatado. Así que tan solo una edición esta semana del programa, a ver si la aprovechamos. Es esta que estás escuchando. Te agradecemos enormemente la escucha, sabéis que estamos en directo en los puntos habituales a través de nuestra página web lamiradanegra.es. Emitimos desde los estudios de Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com y a su vez conectamos con la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Programa en el día de hoy en el cual contaremos con entrevista a Euphoric, la banda tolosarra. Tiene un nuevo trabajo discográfico en directo, de título Trascendiendo desde el Infierno. Precisamente en vivo disfrutábamos de la banda el pasado sábado, día 13 de mayo, en la Edasca de Baracaldo. Así que daremos buena cuenta de lo que allí vivimos. Y a su vez te traemos las palabras que registramos, o sea que ya está grabada la entrevista, con la propia banda, con Euphoric, hoy protagonistas centrales del programa. Actuaban en esta ocasión con Sonámbula y con Osiris. Por supuesto, también te hablaremos de las bandas vizcaínas que actuaban junto a los guipuzcoanos. Tenemos también, como no, novedades y en definitiva buena música, a la cual intentaremos darle salida en la mayor medida posible en estas dos próximas horas. Arrancamos. Yeah. fueron invitados en el último programa de La Mirada Negra el pasado sábado. Tienen un auténtico nuevo discazo entre las manos. Alrededor del Sol es lo nuevo de Buda Sam. Y os recordamos que este próximo viernes, día 19 de mayo, estarán actuando y presentándolo en vivo en la Sala MoMA de Bilbao. Hemos extraído en el día de hoy Horizonte Muerto, tema que todavía no había sonado, si no me equivoco, aquí en el programa, y que tiene una espectacular colaboración de Pedro J. Monge, guitarrista de Valdemar, y que se deja notar en este tremendo tema, además con un excelente mensaje para reparar en él. Continuamos. Lo hacemos de la mano de Leo Jiménez, que sigue con ese presentándose trabajo a la Factoría del Contraste, y aprovechando y coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Ronnie James Dio hace 7 años, concretamente el 16 de mayo, pues ha dado a luz este videoclip de la versión del Neon Nights que se marcaba precisamente y que aparecía como bonus track en La Factoría del Contraste, el último trabajo de Leo Jiménez en solitario. Además, es el preámbulo de su presentación en Madrid el próximo día 20 de mayo en la Sala Penélope. Y también el preámbulo de lo que será la vuelta de Extravaganza definitivamente a partir del mes de septiembre. Disfrutamos de esta versión del Neon Nights de Black Sabbath con la voz de Leo Jiménez. Leo Jiménez junto a su banda versionando este Neon Nights de Black Sabbath, homenajeando también a aquella fantástica voz que plasmó en ese fabuloso Heaven and Hell, aquel fabuloso disco Ronnie James Dio, coincidiendo con ese aniversario, por desgracia, de su pérdida, de la pérdida de uno de los grandes vocalistas, y no solo eso, yo creo que muchas más cosas, una de las grandes figuras y una de las grandes influencias de todo esto del heavy metal. Continuamos. Seguimos en una onda, en esta ocasión, pues bueno, muy power metalera. vamos con este primer trabajo que nos presenta Adamantia, la banda de Fran Soler, guitarrista ya experimentado, ex de San Telmo. San Telmo se separaron, de hecho, entró en sustitución de Jero, estuvo un tiempo con ellos, ha sido también guitarrista de la banda de Serpa y también tiene una interesantísima carrera en solitario. Muchas cosas para un guitarrista tan joven. Definitivamente el debut de este nuevo proyecto bajo la denominación de Adamantia lleva por título Uno, una nueva odisea. Escuchamos este Entre sueños, que es el que cierra la obra. Una nueva odisea, lo primero que nos llega definitivamente de Adamantia. Escuchando La Mirada Negra, y lo que ahora mismo suena es lo nuevo de Rabia Pérez, banda que debutó hace cosa de un par de años, en 2015 exactamente, con un sorprendente trabajo bajo esa denominación. Estamos hablando de la banda de Fátima Pérez, vocalista de este grupo, compuesto también por Gabriel Peñasco a la guitarra, por Chema Grantote en el bajo y Roberto García en la batería. Nos presentan de momento un tema de adelanto, de una serie de singles que se anuncia de momento por parte de la banda. contando con la producción de Al Escapa para dar esta envoltura y esta sonoridad a lo nuevo de Rabia Pérez. Escuchamos este primer single que recibimos de este nuevo trabajo de la formación. ¿Quién te salvará? Rabia Pérez.
Las sombras de la noche se siente protegido. Nada puede dañarle, el placer es su olvido.
Nos comentamos que Rabia Pérez estará actuando en un concierto solidario junto a Ouroboros, la banda del ex de Mago de Oz, José Andrea, el próximo día 3 de junio en la Cocina Rock Bar. Interesaros, si os apetece, echar un cable, ya que, como decimos, es un evento benéfico. Continuamos y empieza a sonar ya otro tema suelto que nos hacen llegar, nuevo también, por parte de una banda que personalmente me encanta, Arsa Mandi. Presentan esta herida abierta donde nos dicen volver a sus orígenes, pero cuidando un tanto más el sonido y la flauta y el violín. A su vez destacan el mensaje en el cual critican la situación actual, donde nos cuentan, y son palabras literales de la banda, pues que vivimos en una dictadura encubierta. Escuchamos Herida Abierta, lo nuevo de Arsa Mandi.
Para soñar.
fantástica banda, Herida Abierta, Ars Amandi. Enormes, regresaron después de un tiempo bastante largo de silencio y parece que de manera, bueno, un poco más reposada, pero ahí siguen haciendo cosas y además pensando también en un interesante futuro. El 28 de octubre nos anuncian la grabación de CD y DVD en directo en la Sala Changó de Madrid. Así que a seguirles la pista, que es una banda que yo considero que, bueno, con esos elementos autóctonos castellanos, siempre han mostrado un toque de distinción diferente a otras bandas que puedan hacer esto del folk metal, llamémoslo así, porque están las dos partes, está el metal, está el folk, el rock, muy bien empastado por su parte, y muchas veces uno no entiende el por qué no, dentro por lo menos de estas fronteras, de donde puede llegar este tipo de sonido, no se apoya de una manera bastante más grande de lo que se ha hecho. Todavía estamos a tiempo y todavía está la banda a tiempo, le tiene que quedar mucho recorrido y, como digo, ahí siguen con este Herida Abierta, que es el nuevo tema que hemos escuchado y disfrutado muchísimo junto a ti en esta tarde de miércoles. Seguimos con presentaciones. Retrofónic es el nuevo trabajo de Contrabanda después de Despertar, editado en el año 2013. Vuelven con 9 temas más de rock, bueno, muy clásico, ellos es la influencia que tienen. Aunque vais a apreciar que la mano de Alberto Seara y Carlos Escobedo en la producción se deja notar bastante a la hora de, sí, coger esas influencias muy del rock, bueno, setentero, añejo, pero pasarlos por un tamiz bastante más moderno. Ya lo veréis con este Muero entre tus ojos, Muero entre tus ojos, el tema que escuchamos de Contrabanda, Retrophonic, su nuevo disco.
Quiero ver
Go Fuck the World, Antisocial. Este es el tema que hemos escuchado de una banda que nos estará visitando además en estos próximos días. Ellos son suizos, se llaman Beach Queens y como veis hacen un hard rock, un rock and roll muy macarra. Muy marcado precisamente por el sonido del norte de Europa en estos tiempos. Y estarán actuando y presentando un último disco del cual hemos escuchado este Antisocial. Que se llama Love, L-O-V-E, y lo estarán presentando en directo el día 19 de mayo en Santander, Sala Black Beer, 20 de mayo estarán en Parlan Let's Go Rock Bar, el domingo 21 en Aldea Mayor de San Martín en Valladolid, el Zagal, el día 22 de mayo en Zamora, en Escándalo, el 23 de mayo estarán en Bilbao, en La Nube, el 24 de mayo en León, en Babilón, el 25 de mayo en Tomelloso, Ciudad Real, en el Combo Sound Club, el 26 de mayo en Alcalá de Henares, Madrid, en Hey Oh, y el 27 de mayo estarán en Monzón, Huesca, en Escuela de Calor. Ellos son Beach Queens, lo que acabamos de escuchar, y si esto es lo que os gusta, y además en directo siempre la verdad que suele estar bastante bien este tipo de música, vamos, y la actitud que pueden rezumar estas bandas, por lo menos tal y como uno se lo puede imaginar, pues recomendado que paséis por alguna de estas citas que os acabamos de comentar. Fechas de Beach Queens por suelo estatal.
We'll be right back.
otra pincelada internacional. Me he quedado con este trabajo Universe, de los que escucháis, True Fighters, desde Suecia. Excelente banda que viene funcionando desde el año 2001. Tienen algún disco más posterior a este trabajo, V en concreto, 5, como lo quieras llamar, que de momento, pues bueno, no me lo he podido empapar, pero sí que quiero rescatar este trabajo, que la verdad, este trabajo editado en 2014, creo que está francamente muy muy bien, aportando cierta originalidad a ese rock escandinavo, sonando cuando menos personales. Ellos son Truck Fighters, los que acabamos de escuchar. Bajamos bastante más en el mapa porque nos vamos a tierras alicantinas, o las tierras alicantinas vienen hasta nosotros, por lo menos su música, de la mano de The Limerick. Go The Limerick Go es el trabajo de un grupo formado en el año 2010, el cual nos presentan en estos días, y practican pues también un hard rock con cierto tinte macarra, punk rockero en alguna de sus partes, como por ejemplo en este Don't Wanna Know que escuchamos ahora mismo. The Limerick desde Alicante.
Don't ask me more.
de los mejores temas que a mi modo de ver se encuadran dentro de la segunda obra de La sombra del grajo. Sin aire para respirar lleva por título. Lo habréis podido apreciar o habéis podido comprobar que hay algunas colaboraciones con esa personalidad que aporta Marcos de Gritando en Silencio en este tema, Alma de Rock. Sí señor, el rock and roll es nuestra bandera. Y aquí la enarbolamos normalmente dos veces a la semana. En esta ocasión tan solo haremos edición de miércoles, como te he comentado al principio del programa, ya que el sábado, insistimos, no habrá edición de La Mirada Negra. Así que cuando lleguemos al final de estas dos horas, de las cuales ya hemos consumido 47 minutos, pues nos despediremos por 7 días. Algo que casi se nos hace extraño a nosotros ya, que llevamos bastante tiempo haciendo dos ediciones semanales y que aún así se nos quedan bastante cortas para dar cabida a todo lo que... No te voy a decir a todo lo que se cuece en el mundo del rock, simplemente a todo lo que se pasa por nuestras manos, que os puedo asegurar que no es poco, e intentamos con cierto criterio por lo menos ir dándole salida y poder hacerlo llegar a tus oídos, que al final eres el que debes decidir si te gusta, si no te gusta, pero está bien que se siga pues manteniendo el interés y la atención a lo que se está haciendo nuevo, ¿no?, dentro del mundo del rock, con influencia, sí, algunas bandas arriesgando más, otras arriesgando menos, pero sigue habiendo muchísima vida en muy diferentes estilos. Eso sí, todos los intentamos abarcar, nos da igual si es metal extremo, metal melódico, rock simplemente, punk rock, todo lo que pueda abarcarse dentro de esa etiqueta de rock puede sonar en este programa de radio que se llama La Mirada Negra. De hecho, volvemos a retomar un tanto la línea más power metalera, para hablaros del concierto que tuvimos oportunidad de ver el pasado sábado con nuestros protagonistas del programa de hoy, Euphoric, que venían acompañados por Sonámbula y por Osiris, un cartel totalmente variado precisamente, ya que hablamos de variedad en la música, pues nada que ver tienen Sonámbula con Euphoric ni con Osiris y viceversa, es decir, cada uno la verdad que de un padre y de una madre completamente diferentes. Nos quedamos con los que abrían la noche, Osiris, que tienen como último disco Renacer, el cual me pasaban allí mismo en la sala de Dasca, y le damos salida precisamente con el tema homónimo, el cual también sirvió para cerrar esa actuación de los vizcaínos, Renacer Osiris. último trabajo editado hasta la fecha por Osiris, que tampoco es exactamente una novedad absoluta, se editó ya en 2015, pero no había pasado aún por mis manos. Lo tenemos ahora, lo disfrutamos, lo compartimos. Un trabajo que nos llega por parte de una banda que arrancó su trayectoria casualmente a la vez que en nuestro propio programa de radio, ya para el año 2003. Entonces, precisamente, nosotros empezábamos a hacer radio con el que era su guitarrista en aquel momento, David Gallardo. Y luego, a partir de ahí, pues, bueno, les he ido siguiendo de manera intermitente. Por cierto, David dejó de hacer el programa, también abandonó la propia formación Osiris. Y bueno, el grupo en sí ha tenido bastantes cambios, también a nivel vocal, uno de los más sensibles. Ahora Jonathan Luther se hace cargo de la voz, le da una personalidad diferente, tiene un toque más rasgado. Y lo cierto es que, siguiéndoles de forma intermitente, cada vez que les he podido ver, pues he visto que han dado un pasito más adelante a la hora de ser la banda que pretenden ser, una banda de power metal con un sonido muy europeo, aunque canten en castellano, refinado, la verdad que es exigente lo que ellos se proponen, y poco a poco lo van consiguiendo, como es en el caso de este Renacer, que yo considero que obtiene un excelente resultado con la producción de Pedro J. Monge, una vez más. La verdad que mira que está produciendo discos el Hacha de Valdemar, y uno de ellos es este de Osiris, que cuenta con colaboraciones por parte de Aroa, de Tenebra, por parte también de Mikel Bizar, ex de IDB8, entre otras cosas, que también aporta su voz en alguno de los temas del disco, precisamente un tema que tienen en euskera. Y bueno, ya digo, un trabajo que a mí me parece que es bastante más completo y bastante más pulcro por parte de la banda ya veterana, con el tiempo que llevan en activo. Y bueno, buen concierto el que nos realizaron. Se escudaba también alguna vez Jonathan, sobre todo en ese tema donde colabora Mikel en Gureleia, pues que es bastante exigente hacer esas voces, ¿no? Tampoco sé que se preocupe demasiado porque en esa sí salió algún gallo, porque en popularidad le ganó algún otro, al parecer. Yo no sabía casi ni que era una noche eurovisiva, pero bueno, hay que decir que por suerte o por desgracia otros tienen bastante más repercusión para bien o para mal, y es verdaderamente una pena que no hubiera más presencia de público en la sala Edasca de Baracaldo, porque sí que hay que destacarlo, que se quedó un tanto por debajo en ese aspecto, a pesar de que luego las bandas dieron por completo el do de pecho, empezando por los propios Osiris, que se dejan notar las tablas, experiencia y veteranía que van cosechando con los tiempos, y eso también se plasmó. Y por cierto, hay que dar las gracias a Buta Rock y Apoyo Rock por organizar un concierto como este, a pesar de que, ya digo, la presencia de público pues no fuera la merecida. No siempre hago referencia a ello, pero es que hay noches como esta que me duele especialmente, porque las bandas no merecían el tocar para una sala, pues bueno, no voy a decir tan vacía, pero con tan poquita gente, ¿no? Algo más de calor era merecida por parte de los tres grupos. Después de Osiris, que por cierto tocaron gratis con Valdemar la noche anterior en Bilbo Rock, yo no sé hasta qué punto tuvo repercusión o no, si la gente ya se dio por saciada. El caso es que en sus comienzos, cuando eran un grupo todavía muy pero que muy verde, os puedo asegurar que montaban unas juergas con un montonazo de público cantando los temas como si fueran enormes, ¿no? En aquel momento, y tal vez ahora que merezca más la pena ser presenciada una actuación de Osiris, pues por lo menos en esta ocasión, ya digo, no ocurrió así. Luego teníamos ya a Euphoric, que ante ellos lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero, porque hicieron un concierto que es una demostración de cómo hay que afrontar una actuación, y más precisamente igual cuando son noches que se quedan un poquito más frías. Para eso están las bandas, para precisamente caldear el ambiente aunque tengas a cuatro gatos delante tuyo. Ellos lo que hicieron fue un auténtico conciertazo memorable, muchísimo mejor que en la anterior oportunidad que tuve oportunidad, y valga la redundancia, de verles en la sala Tung de Irún. En esta ocasión bueno, la banda salió a morder y a demostrar la categoría que atesora. No es el grupo más técnico que te vayas a echar en cara, pero sí que hay que destacar el estilo que han sabido labrarse. La verdad que un estilo muy, muy, pero muy reconocible, que queda plasmado por parte de la banda de Tolosa, que interpretó temas también de la época de Agorafobia. Han tenido que cambiar el nombre recientemente, hace no muchos años, un par de años así, llevan funcionando ya con el nombre de Euphoric, pero bueno, todavía hay temas de agorafobia que tienen su peso en el repertorio de la formación, y le pusieron pues todo el alma del mundo, y además hay que destacar cómo se desenvuelve el grupo en directo. Miguel Salas y Juanjo Zunzunegui, guitarra y voz y guitarra respectivamente, pues son la parte más veterana de la formación, y son toda actitud, pero es que no se quedan para nada a la zaga. Un John Cebrián al bajo, que es un espectáculo absoluto en vivo, se deja todo lo que haga falta, se pone de rodillas, se tira al suelo, se mezcla con el público, vamos, que la verdad que se deja la piel y es una muestra de cómo vivir una actuación, y eso se contagia por supuesto a los presentes. Y luego muy seguro en la batería, Eduardo Miguel, que me pareció un fenomenal batería para el grupo. Después de interpretar algunos de sus temas, pues Mientras la madre llora, Los ojos de la realidad, Condenados a la vida, pues los que vienen, por ejemplo, en este trabajo en directo que vamos a estar presentando enseguida, y a alguno más, pues despidieron con un medley de Metallica, empezando con Orión, la instrumental, luego interpretando un fragmento del Forjún de Beltols y terminando con la parte cañera de One, que fue ya el remate final a una actuación, a mi modo de ver, de las que no deja lugar a dudas y de las que convence, de las que engrandece la propuesta de la banda una vez que les has escuchado en estudio. Yo no sé si te llamarán la atención o no, pero si te ofrecen directos como este, estoy seguro que te va a parecer mucho más grande la propuesta de los guipuzcoanos. Y terminábamos con Sonámbula, que pasadas las 12 ya de la madrugada, esa hora bruja que algunos dicen, ¿no? Pues qué mejor que esa hora para llamar a las criaturas del inframundo, de la noche y de la oscuridad, que son Sonámbula. La banda capitaneada por Rafa de Klein, veterano en estas líderes del metal extremo, Maider a la batería, que también tiene experiencia, expenadas por la ley, entre otras cosas también en su currículum, y un nuevo bajista, por fin, son un trío ya completo, con Errapel, el cual me dejó muy buena sensación. Y lo que respira el grupo es fundamentalmente Death Doom, con una esencia muy añeja, a todos los que le gusta el estilo en su faceta más putrefacta, que vamos, te echa capas de tierra una sobre otra con esa densidad, pues yo os lo recomiendo, porque saben muy bien lo que quieren conseguir, el aura asfixiante que quieren conseguir, la agonía a la que nos quieren llevar, y lo consiguen perfectamente con el estilo de música que practican y con la capacidad para transmitir todo eso dentro de una tesitura, insisto, densa, cadenciosa, y absolutamente oscura, con un nuevo tema en el repertorio, aparte de los que ya aparecían en algunos de los que ya aparecían en Secuela, que es el disco que de momento tienen editado, así que por lo tanto en un futuro tendremos más noticias sobre ellos. Dijo también Rafa que se iba a registrar la actuación en vivo, yo no sé si con alguna intención más allá de que quede registrada, si se editará algo, si harán algo con ella. El caso es que, bueno, a mí por lo menos, a pesar de que no es una propuesta que enganche tan de manera tan sencilla, pues bueno, como la de Osiris, que puede ser más melódica en un principio, es totalmente contrapuesto. A mí por lo menos me mantuvieron ahí hasta última hora, enganchado completamente al estilo de la formación de Sonámbula, que fueron los que cerraron esta magnífica noche. Y ahora sí, vamos ya con los protagonistas centrales en el día de hoy, y lanzamos sus palabras para que escuches la entrevista que tuvimos con Euphoric. Comenzamos escuchando su música precisamente de este trabajo en directo, que es lo último que tienen entre manos, Trascendiendo desde el infierno,
que se la sepa.
Después de un Nada vale nada que no convenció, yo creo que a casi nadie, incluido ellos mismos a nivel de sonido, pues este directo creo que deja muchísimas mejores vibraciones. Escuchamos Trascendiendo desde el infierno, Euphoric, y protagonistas en La Mirada Negra, banda, por cierto, también formada en el año 2003, y desde entonces pues funcionando y llegando hasta este último trabajo que ya está sonando.
¿Funeral o qué?
ser dueños del mundo. Falta fe, perfección mental. Miedos todos los tienen, pero nadie los puede demostrar. Porque el lobo está al acecho de aquel que vea cojear. Y mientras el mundo gira alrededor, repliega sus velas y deja que el mar de nuestra decepción arrastre a una errante princesa que ayer se llamó corazón y que hoy en el fuego se quema, que ayer se llamó comprensión. Yeah. Condenados a la vida, vamos pa' arriba, hostia. Esos que nos tienden las manos, manos manchadas de alquitrán, sucias de ambición y mentira, limpias de reflexión moral. Sueños ya casi nadie sueña, reos de nuestra condición. Pues la cárcel está en la mente y la llave está en su interior. El mundo gira alrededor, repliega sus velas y deja que el mar de nuestra decepción arrastre a una errante princesa que ayer se llamó corazón y que hoy en el fuego se quema, que ayer se llamó comprensión. Yeah. Condenados a la vida.
Vamos a presentar hoy un poquito más en profundidad este nuevo trabajo de Euphoric, Trascendiendo desde el Infierno, un directo de una banda que lleva ya funcionando pues desde hace bastantes años. Si contamos su trayectoria como Agorafobia, ya por el año 2003 arrancaban, y a partir de ahí pues bueno, han sido un par de trabajos editados bajo esa denominación, sin contar aquella primera demo. Luego un cambio de denominación hace pues bueno, relativamente poco tiempo, editaron ya con el nombre de Euphoric hace pues bueno, bastante poquito, Nada Vale Nada, y pues bueno, un año después, poquito más, han registrado un trabajo en vivo que, como digo, se titula Trascendiendo desde el Infierno, donde la banda pues demuestra la solidez que tienen como formación, el estilo propio y personal que bajo mi punto de vista han trabajado, y en definitiva pues lo que tienen que aportar a nuestra música, que es un sello propio, particular, bebiendo de diferentes fuentes, y que me parece una propuesta pues interesante. Por eso están aquí hoy invitados en La Mirada Negra, así que lo primero, pues enhorabuena por esto y las gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Bueno, hablando un poco de lo que es la historia del grupo, lleváis lo mismo que nosotros como programa, porque aunque hubiera un cambio de denominación, es la misma historia, ¿no? Es una continuidad, hubo que cambiar el nombre, pero el grupo viene funcionando desde el 2003, ¿verdad?
Sí, así es. Empezamos en el 2003, sí, a ver qué salía. Nos juntamos cuatro amigos y nada, nos pasamos un par de añitos componiendo, y en el 2005, en noviembre de 2005, pues debutamos y hasta hoy.
El último disco era Reflexión de 2010, ¿verdad? ¿Hasta ahí qué repercusión estabais teniendo como Agorafobia?
Hombre, más a nivel local, a nivel de la zona de Tolosa y tal, pues bastante buena, pero no lográbamos, no, de hecho en la zona de Donosti no llegamos a tocar.
Aun siendo guipuzcoanos, ¿no? Y en Donosti no tuviste esa oportunidad. Espera, que están haciendo memoria.
En la Sala Cook en el 2006, sí.
En Rentería, en dos locales también.
Sí, pero eso ya fue 2013, sí.
Sí, pero sí. Seguíais como Agorafobia. Seguíamos,
sí,
como Agorafobia.
Sí, los últimos
coletazos.
Y luego llegó el cambio de denominación, explicándonos un poco qué pasó ahí, y si es un poco una faena en el sentido de que puede haber gente que ya os seguía con otro nombre y parece como que comienza una nueva historia, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, la verdad es que costó tomar la decisión, pero hay una banda en Boiro que se llama Agorafobia, y casualidad, mira, hace año y pico que tocamos aquí en Alaska y ellas tocaban en Bilbao. Y eso ya nos hizo, ostras, es que no, claro, si ellas empiezan a girar a nivel nacional y dos Agorafobia, unos a pocos kilómetros de otros, pues tomamos la iniciativa, no es que no hubiera ningún contacto, ni nos dieran un toque, ni nosotros a ellas, ni nada, simplemente dijimos, mira, pues si ha pasado esta casualidad, para que no pase más, pues decidimos cambiar el nombre y ya está.
Mejor diferenciar, ¿no? ¿Y de dónde os viene el nombre un poco de Euphoric? ¿O de dónde os venía el de Agorafobia, si queréis decirnos también? No sé si puede haber alguna relación, ¿no?
El de Agorafobia fue... Nuestro primer bajista padecía esa enfermedad. Y estábamos en el local, a ver, íbamos a empezar a tocar en directo y estábamos con el nombre. Y eran unas sesiones larguísimas porque al final acabamos diciendo 40.000 tonterías y acabamos de... Y el bajista pues dijo, ¿por qué no Agorafobia y tal? Y yo decía, igual suena un poco de metal, un poco extremo ahí, parece, porque nosotros no íbamos tanto por ese lado y tal, pero al final, ¿cómo estábamos? Tan cansados de discutir y de decir, pues nos quedamos con Agorafobia.
¿Y ahora el de Euphoric?
El de Euphoric, pues mira, viene de casualidad de el dueño de una persona que regentaba un bar en Tolosa, que solíamos echar el café antes de ir a ensayar y de los conciertos, pues quedábamos ahí para echar el café, y de Agorafobia siempre nos decía Euphoria. ¡Hombre, los Euphorias! Y bueno, pues Miguel, pues, oye, dijo, oye, pues, ¿por qué no nos ponemos algo así, no? Porque este siempre nos está dando la tabarra y tal, y siempre estamos con el cachondeo, y de eso, pues, empezamos a hilar ahí, Euphoric.
Y bueno, el estilo que tenéis, como vemos, es muy trabajado y muy muy personal. No sé cómo ha evolucionado, ¿no? Con respecto, por ejemplo, si comparamos el primer trabajo de 2005 con lo que fue Nada Vale Nada, nos quedamos un poquito con el trabajo de estudio. ¿Cómo ha evolucionado el estilo de la banda? ¿De dónde venís y hacia dónde estáis yendo?
Bueno, pues empezamos con un heavy metal más clásico. Hemos ido evolucionando, dándole un poquito de velocidad, y sobre todo con las últimas incorporaciones con Eduardo y con John, que le han pegado un punch al grupo, sobre todo al nivel de ensayar, de sacrificio, de lo que supone una banda que lo único que quiere es disfrutar de lo que hace y punto. No pretendemos nada más, pues hemos ido hacia un estilo más depurado, más técnico. Ahora, pues los dos guitarras que estábamos pues en 2003 nos tenemos que poner las pilas porque los señores tiran fuerte, fuerte. Eso es. Entonces, pues bueno, es un orgullo porque, por ejemplo, Eduardo, el batería que tenemos ahora, empezamos a tocar Juanjo y yo cuando teníamos 18 años. Y teníamos un grupo que se llamaba Profanation y el otro día estuve viendo una foto y me acordaba de eso, ¿no? De que las cuatro personas que hace veintipico años estaban, ¿no?, haciendo el gilipollas, pues siguen hoy, ¿no?, aquí haciendo el gilipollas, más otro que nos hace, pues eso, crecernos más todavía.
Bueno, el caso es que el estilo que tenéis es bastante, bueno, original, por lo menos. Original a veces es una palabra muy grande, pero personal cuando menos, ¿no? Porque no sois una banda que hagáis thrash metal, pero sí que tenéis influencia, tampoco sois totalmente heavy metaleros, pero también tenéis influencia del heavy metal clásico, tenéis algo de hard rock, en algunas oportunidades hay una profundidad que me recuerda hasta en un momento dado, ¿no?, en la voz, sobre todo a Héroes del Silencio, ¿no?, en algún momento. Es como una especie de mezcla muy muy curiosa, no sé si son todas vuestras influencias.
Sí, lo que hemos mamado. Nosotros queremos tocar básicamente lo que nos gusta escuchar. Y luego pues cada uno trae su locura al local. Uno, y a veces viene, va de un palo más, otro de un palo, luego lo mezclamos, luego... Sí.
Luego también creo yo que tiene que ver con que Miguel aparte es cantautor y tiene una forma muy peculiar de cantar, ¿no? Que eso ya nos lo han criticado en algunas veces. Tipo a...
¿Criticado pero bien o mal?
Bueno, sin más, o sea, hacer una comparación con los cantautores ochenteros y demás, ¿no? El tipo de voz y de forma de cantar. Y yo creo que eso es lo que le da un toque de personalidad también a la banda.
Luego tiene un toque muy, la voz, muy muy rabioso, ¿no? En muchas ocasiones va muy acorde con el mensaje, ¿no?, que pueden tener las propias letras. O sea, que cantautor, pero con rabia, ¿no?
Yo creo que todas las canciones de cantautor... muchas veces son con rabia. Sí. Lo que pasa es que no tenemos a veces la noción de verlo de esa manera. Sin embargo, en nuestro estilo, porque al final somos un grupo que nos gusta hacer lo que nos gusta hacer y nos gusta hacer lo que nos gustaría escuchar. Entonces, pues, igual por eso somos un poquito diferentes, porque hacemos nuestro estilo a nuestra forma y lo que nos gusta. Entonces hay que respetar al compañero porque el compañero es diferente que yo. Y a los otros dos también, ¿entiendes? Sí. Al final, pues se trata de eso, de intentar transmitir lo que sentimos cada uno. Uh-huh. Si hacemos eso, lo hacemos con gusto y por eso estamos aquí todavía después de tantos años.
Uh-huh. ¿Es bueno o es malo el no tener un estilo como muy etiquetable, vamos a decir así? Porque la gente busca algo así o siempre dice, ¿no? Siempre critica, jo, es que es más de lo mismo. Pero cuando hay algo diferente, a veces como que cuesta entenderlo, ¿no? Es como el arma de doble filo. ¿Vosotros cómo lo estáis viendo?
Yo por lo menos no me presento. Yo... soy feliz así, si gusta bien, si no también, no lo veo, no pienso más allá, es decir, si a alguien le costará más o menos, lo único que me quedo en ese sentido me quedo con que los directos siempre damos buena sensación, siempre nos dicen que bien, que tal, que cual, que no sé qué, y me quedo con eso. Luego si la gente se queda, se raya más o menos y no estás encasillado, pues... no lo pienso, yo por lo menos no lo pienso demasiado.
También está bien que se os reconozca un poco el trabajo, ¿no? Son muchos años de andadura, como decimos. ¿Con qué os quedáis o qué es lo que os da ese aliento, ¿no?, para al fin y al cabo haber llegado hasta aquí desde el año 2003, ¿no? Porque siempre hay, como el logro económico es nulo, supongo, vamos, pues supongo que tiene que haber otras cosas que uno va recibiendo que te animan, ¿no?, también a continuar.
Pues un poquito el compañerismo, el... querer hacer lo que te gusta. A Juanjo le gusta tocar la guitarra, a mí me gusta tocar la guitarra y cantar, a Edu le gusta tocar la batería y a John le gusta tocar la guitarra y el bajo. Entonces, somos unas personas que nos hemos juntado, tenemos varias cosas en común. ¿Y a qué aspiramos? Pues a, dentro de lo que se pueda y los años que se pueda, seguir juntándonos los cuatro amigos, echar una hora, hora y pico entre semana, disfrutando de la música. Y claro que nos gusta que venga gente a los conciertos y que nos animen, pero el espíritu está dentro del local y el espíritu está dentro de uno mismo a la hora de querer,
sí,
seguir haciendo lo que nos gusta. lo que nos gusta e intentar transmitir, ¿por qué no?
Pues lo veo además muy bien, porque es un poco la fuerza interior que hay que buscar, ¿no? Para...
Yo como manager así, no me gusta ese término, pero bueno, como quinto miembro de la banda yo aspiro a que peguen un poquito más, porque como la pregunta que has dicho tú antes, sí que tiene un estilo que tiene un arma de doble filo, ¿no? Porque el que es muy purista del thrash o del heavy te puede decir, pues no, me mola, ¿eh? Claro. Pero sí que lo que dicen ellos, estamos teniendo una aceptación en directo y en la mayoría de los conciertos tenemos público y cuando se baja la banda de todo el mundo te dice que qué bien, qué tal. Entonces yo sí que aspiro a que, a ver, nadie vamos a vivir de esto, sabemos cómo está la música, pero sí a que se nos haga conocido por lo menos en lo que es nuestra tierra, ¿no? En Euskal Herria, ¿eh?
Sentiros a gusto con lo que hacéis y autorrealizados en parte, aunque sea, ¿no? Porque si no, la verdad que qué triste es la vida, yendo a currar solamente, sí.
El fin es subir, el fin es tocar. Luego ya llegará.
La música es muy curioso, ¿no? Porque hay gente que se deja todos los fines de semana una pasta para esquiar y según dices, no, yo toco en un grupo y ya te preguntan, ah, ¿y ganas dinero con eso? No, pues, ¿sabes? Estoy haciendo lo mismo que haces tú, pero con lo que a mí me gusta, sin más.
Claro, es una forma también de verlo y que al final te llena, ¿no? Que al final es lo importante. Bueno, Nada Vale Nada, decíamos que era un trabajo editado hace, pues bueno, bastante poquito tiempo, ¿no? Yo creo que ni vosotros mismos ni nadie quedó a gusto con el sonido, por lo menos es lo que a mí me dio la sensación, que no hacía justicia a lo que era la banda. Que salga este directo de una manera tan inminente o tan rápida puede ser un poco para borrar esa sensación que había dejado ese disco. ¿Tenéis esa intención, aunque sea en parte?
Sí, sobre todo porque somos una nueva formación. La verdad es que no hacía justicia, más por la gente nueva que había entrado con tantas ganas y viendo cómo sonábamos en directo. De hecho, el año pasado cuando tocamos aquí en Baracaldo en la Dasca, nos grabaron en audio, nos lo mandaron y nos quedamos alucinando. Era como la primera vez que nos parábamos con la nueva formación a oírnos en una grabación en directo medianamente decente, que digas que se oye todo. Sí. Y Buta también nos animó, Buta enseguida nos empezó a decir que convenía. ¿Por qué? Porque con la nueva formación es que la cosa había ganado mucho.
Sí, yo pienso que hay más que borrar la senda del Nada Vale Nada. Lo que quisimos hacer es regalar a la gente lo que hoy en día era la banda, ¿no? Porque Juanjo, bueno, todos... El Nada Vale Nada ha sido un trabajo de 3 años donde ha habido muchos percances en la banda, entradas, salidas de gente, tal, no sé qué. Entonces no hacía justicia a lo que la banda estaba tocando desde hace un año cuando está en la formación. Entonces yo les animé, teniendo la oportunidad, gracias a Maxi Metal Norte, de poder tocar en un festi así, con cierta importancia, les animé a poder grabar ese audio, porque sabía que se iba a grabar en vídeo también. Y digo, pues puede ser una forma de poder sacar un directo sin tener que tener tú todos los medios y gastarte una pasta, y que nos puede hacer justicia y regalarle a la peña lo que realmente está sonando la banda ahora. Y creo, y estamos de acuerdo, incluso tú me lo has dicho, que ha sido un acierto, vamos.
A mi modo de ver, sí, porque la banda suena, bueno, es muy cruda y el sonido en directo le viene muy bien. Igual es hasta una forma de pensar que igual próximas grabaciones, no sé si hay que simplificar algunas cosas o incluso registrar en vivo, que ahora es algo que están haciendo algunos grupos, ya no solamente rock setentero, que puede ser como más habitual. Recuerdo que We All Fall, que mira la caña que meten, el último EP comentaban que había sido grabado prácticamente en directo, ¿no? Aunque no sea en un directo, sea en una sala, pero prácticamente registrado en vivo, ¿no? Vosotros igual es una forma de trabajar, ¿no?
De hecho, en el proceso de mezcla, Iza todavía decía que podía pulirlo mucho más. Y dije, no le quites la esencia de directo, déjalo que parezca que es directo, o sea, porque si no lo vas a dejar como si fuera estudio. Sí. No, claro, entonces sí sería una opción. A mí me gusta mucho grabarme en directo, me parece mucho más. Aunque en el estudio, yo he grabado 2 veces en el estudio y me lo he pasado bien, yo me lo paso bien de todas maneras.
Las cosas parecen cambiar. El hombre no manda, decide pensar. Gobiernos y etnias consiguen crear una nación para todos igual. Hoy todas las cosas parecen cambiar. Solo es un sueño, debo despertar. Miro a los ojos a la realidad y me convierte en estatua de sal. Por ese camino lleno de cristales y de fango, con los pies descalzos, el mundo me obliga a caminar. Cuánto odio y muerte, cuánta rabia y desesperanza. Un túnel sin luz que me absorbe en la oscuridad. Todas las cosas parecen cambiar. El hombre no mata, decide pensar. Gobiernos y etnias consiguen crear una nación para todos igual. Hoy todas las cosas parecen cambiar. Solo es un sueño, debo despertar. Mira las anchas a la realidad y me convierte en estatua de sal.
Euphoric, protagonistas centrales en La Mirada Negra. Charlamos el pasado sábado con la banda al completo, incluido, como habéis podido apreciar, Buta, su manager, que no le gusta esa palabra, pero bueno, son las labores que hace. Y agradable el rato que pasamos con ellos, tanto en esta charla como luego en su concierto en la sala de Lasca. Enseguida seguimos con la segunda parte de la entrevista con Euphoric. Trascendiendo desde el infierno es el trabajo que hoy presentamos. Acabamos de escuchar Los ojos de la realidad, y por cierto, uno que a veces pues repasa un poco luego mentalmente lo que ha sido la entrevista, pues bueno, igual podía haber hecho un poquito más hincapié en unas fantásticas letras, porque la verdad que no son gente que dejen contenido vacío en este aspecto, pero vamos, que en definitiva hay que prestar atención a lo que nos cuentan, porque vamos, tienen mensaje los tolosarras. Seguimos con la segunda parte de la entrevista a Euphoric, continuamos con ellos. Bueno, ¿y cómo fue aquella noche, no? Del día 8 de octubre de 2016, Sala Niesen, como decimos, en Rentería, en el Metal Norte. ¿Cómo recordáis un poco las sensaciones sabiendo que ibais a grabar, no? Porque además no podíais fallar porque se había anunciado ya que ibais a grabar en directo.
La primera canción, yo creo que toda la banda pensábamos que estábamos grabando un directo. Yo creo que a partir de la primera canción a todos se nos olvidó que estábamos grabando un directo. Yo creo que nadie fue comedido, y menos yo, pero yo creo que el grupo dio su esencia y se le olvidó. Yo creo que ese directo, a mí, mi sensación suena tan bien porque yo creo que a la banda se le olvidó que estábamos en directo.
Lo que supongo que era inviable sería sacar, porque está el videoclip de Nada Vale Nada, ¿no? Pero sacar vídeo de lo que era la actuación o DVD, aunque sea de forma un tanto modesta, ¿se os pasó por la cabeza? O eso ya son palabras mayores, ¿no? Ahí es un curro de...
Los que tenían que cubrir el evento para hacer un reportaje, los de Metalvisión, pues se pusieron en contacto por si queríamos hacer un videoclip. Y por un poco más te grababan todo el concierto. Lo único que te entregaban todas las tomas en crudo y luego tú montabas o lo que sea. Y no fue pensando en hacer un DVD. Fue, ostras, por un lado, tenemos planeado a ver si queda bien el audio por pistas, y por otro lado teníamos la posibilidad de, por un poco más de dinero, pues te grababan y tal, y luego, pero no era pensando en, no, porque si no hubiera sido pues un poco más producido y más lo del tema de la imagen también. Todo el proceso fue un poquito también, se fue presentando oportunidades. Era como que yo le dije a Buto, oye, eso de grabar, oye, vamos a tocar en Metal Norte, oye, ya nos dejarán grabar en Metal Norte. Oye, fue todo como un poquito, vamos a ver si podemos hacer. Fue así el tema.
Y luego, bueno, hay temas también de vuestros trabajos pasados, lo digo porque como hemos hablado mucho de ese Nada Vale Nada, ¿no? Como un poco quitar esa espinita, vamos, podía ser, igual alguien puede pensar que habéis registrado todos los temas exclusivamente de ese disco, pero no, hay algunos temas de ese último trabajo, son mayoría, como es lógico, porque es lo más reciente y suele ser habitual, pero también habéis querido rescatar canciones de un poco del pasado, ¿verdad?
Sí, hemos rescatado pues eso del disco de Reflexión. Y bueno, antes ya habíamos habíamos sacado el disco de esto de Blackfire. Entonces en el Blackfire está Virus, sí. En Reflexión pues está Franja de Gaza, Condenados. No metimos nada más. Y anteriormente habíamos sacado otro mini LP que fue el Crenti, que fue al principio de todo, pues sí, con una demo que es con la que empezamos a tocar.
¿Los temas viejos los vais retocando con el paso del tiempo? Porque claro, yo no os he escuchado hasta esta última etapa, ¿no? Pero sois de cambiar mucho las cosas, o cuando quedan ya una canción ya no se cambia para nada.
No hemos cambiado deliberadamente, pero de hecho con las dos nuevas incorporaciones sí han cambiado. Porque bueno, por ejemplo, les dijimos, nosotros coger las canciones y adaptarlas un poco, respetando la versión original, adaptarlas a vuestro estilo. Si te apetece, a Edu le apetece meter un golpe acá o una contra allá y no estaba antes, lo ha metido, lo mete, y John con sus líneas debajo lo mismo, respetando un poquito al original pero dándoles ellos su estilo. Entonces sí suenan diferentes.
Cada uno aporta lo suyo, ¿no? También es la forma de trabajar en una banda como Euphoric. Siempre cada uno aporta su parte dentro de lo que es la composición de los temas, o hay alguien igual que dirige un poquito más, ¿no?
No, de hecho así luego discutimos. No, cada uno cogemos la idea y lo trabajamos desde nuestra visión y luego nos juntamos y salseamos. Sí, entre todos un poquito. Uno igual un día tiene la voz más cantante y otro día tiene otro. No.
Al final se trata de eso, de compartir. Uh-huh. De compartir, porque como no somos una banda que esté mirando a nadie para hacer los temas, estamos mirándonos a nosotros mismos. Entonces, al final, con las influencias que tiene cada uno, terminamos sacando esas canciones. Uh-huh. Respetando, pues al final, lo que somos.
Uh-huh. Bueno, Trascendiendo desde el Infierno es el título. Buen título para un directo, ¿no? Porque refleja ese calor, un poco también, no sé... Bueno, puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Porque es trascender es una palabra como, bueno, llegar realmente a algo, ¿no? Que se le pueda recordar, que pero es desde el infierno, ¿no? Que es un poco desde las catacumbas, que es donde se puede encontrar nuestro estilo de música. Y por otra parte también, el metal en general, pues tiene esa leyenda un poco negra y demás, ¿no? No sé si va un poco por ahí.
Un grupo emergente. Además, fue una conversación por WhatsApp que entre John y yo empezamos ping-pong, porque en Tolosa, que si no te hacen caso, que si no sé qué, que si es el bicho raro, que si no sé qué. Y saltó de esta, empezamos así, y saltó este John trascendiendo o no sé qué, y hicimos el juego de palabras. Y, ostras, esto de título para el directo, pero es de eso, porque intentamos emerger y venimos de donde venimos, encima de una ciudad muy poco rockera. O sea, el rock, no, desde los ayuntamientos se apoya poco, pero en Tolosa es, o sea, desierto. Desierto. Ahora, si vas con una trompeta y un acordeón, igual te hacen algo de caso, pero un poco.
Sin embargo, hay una buena escena de bandas, ¿eh? En Guipúzcoa, en Vizcaya, yo estoy orgullosísimo de la... No es por barrer para casa, yo creo que es objetivo. Y también en Guipúzcoa creo que hay una escena, ¿no? Hay gente que dice que no es escena porque no son todas las bandas del mismo estilo, ¿no? Y del exactamente del mismo sitio, pero una escena, al fin y al cabo, de grupos, para mí, que es más que interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, a nivel de Euskadi, en Álava, el Children, y... La verdad es que está de puta madre. La verdad es que si te pones un poquito, que estás con el Facebook y siempre estás a saca disco no sé quién, y te pones a escuchar y dices, cabrón, Dios. O muchas veces tocando con grupos, estamos aprovechando que ya Miguel y yo tenemos hijos y Edu y tenemos una vida familiar, no podemos ir a todos los bolos que queremos, y te pones a tocas con grupos y dices, vaya grupazo. La verdad es que el nivel es que a veces dices, ¿qué? ¿Nosotros qué hacemos aquí? ¿No?
Nivel y la oferta. Y la oferta, sí. Últimamente.
Sí, luego también
porque luego la gente se queja de que no hay conciertos, de que no se ven grupos, de qué tal, pero la gente sí, como dice Aitor, Pollo Rock, si viene a Bilbao aquí los ACDC, todo Dios paga 100 euros, lo que sea. Pues luego tienes un concierto al lado de tres bandas emergentes y no te molestas ni ir a ver. Y es más, hay gente que va solo a ver a la banda que es su colega o que tal o que no sé qué, cuando por el mismo precio puedes ver otras dos bandas que igual te sorprenden. Y sí que es verdad que hay un mogollón de salida de bandas, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Lo que pasa es que creo que sí que la gente en Vizcaya apoya más los eventos.
Bueno, en todos los sitios cuestionabas de todas formas, pero en fin, nos quejamos mucho de cómo está la escena, pero sí que creemos que hay muy buenas bandas y falta igual mucha oferta, como has dicho, igual falta un poquito más de demanda. Algún día luego alguien se llevará las manos a la cabeza. Bueno, habéis hablado un poquito antes del sonido, que no queríais tampoco retocarlo mucho para que suene precisamente a directo. Lo que se recoge aquí, que son 8 temas, si no me fallan ahora mismo las cuentas, es lo que tocasteis ese día, es todo el concierto, ¿verdad?
Sí, teníamos 40 minutos para tocar. Y es lo que grabamos.
Tuvimos la suerte que iban a ser 7 canciones, pero nos dejaron tocar una más.
Sí. Vamos, que no hubo que quitar una porque había quedado desastrosa, como ocurre muchas veces, ni nada, ¿no?
Hemos muy contentos, hemos aprovechado todo.
Aprovechamos para tocar ese día la de Franja de Gaza, que está dentro del disco de Reflexión.
Sí, pues ahí quedan esos temas, como decimos, muy natural, muy a directo, y donde se escucha también el público, que también yo creo que es importante, ¿no? Que dé un poco esa sensación, ¿no? De que hay gente. Evidentemente no sois la banda que va a crear, aunque os llaméis Euforia, ¿no? Pero la euforia de unos ACDC, que se va a escuchar ahí un rugido tremendo, pero se percibe, ¿no? Perfectamente ese calor de la gente que os apoya, ¿no? Ahí en vuestro...
Tenemos la actuación, nos subimos a la que estéis, cambiarnos no sé qué, salimos y... Salimos del recinto para tomar algo por ahí y comer un pincho. Tardamos en llegar, nos paraba la gente, no sabíamos ni... ¡Puta madre, no sé qué patatín! Y a la vuelta lo mismo. O sea, tardamos en volver, nos encontramos a gente alrededor de lo que era el recinto del festival y era algo nuevo para nosotros, la verdad. Una cosa es que bajas y, bueno, puta madre, tal, pero es que era que te paraba, tío. Y si saludabas a alguien, se hacía así y era como esa timidez de... Le saluda así, ¡joder, de la hostia, no sé qué! Y la verdad es que nos quedamos una sensación, o sea, nos quedamos flipados.
Os vais dejando cenar porque se os va a enfriar la cena al final y toca ser aquí en Baracaldo. Si le quería preguntar, ya que tenemos aquí al manager, ¿no? A Buta, por Buta Rock, ¿no? Que él me ha comentado, oye, pregúntame algo y tal. Pues aprovechando que estás casi integrado como un miembro más de la banda, que has participado de la entrevista, también te pregunto, ¿no? Por esa labor, ¿no? ¿Cómo surge un poco Buta Rock? Bueno, ¿qué es lo que te llama a meterte en la faceta esa de ser a veces el malo de la película, que es el manager? Porque es al final mediar, ¿no?, entre mucha gente.
Vale, como tú sabes y lo hemos hablado, a mí no me gusta que esa palabra como manager, porque yo no me considero un manager al uso. Y esta historia empieza pues porque yo antes venía de los gasteches, de las casas ocupas, y organizábamos y tal, y siempre pues era yo el que me movía, el que tenía contactos, tal, no sé qué. Y a raíz de Euphoric, bueno, de Agorafobia y de Irónica, que es otra de las bandas que yo muevo, que son de Rentería, que antes eran Que Más Da, pues fue un poco, Irónica me vino a buscar y me dijo: joder, Buda, siempre estamos de igual y hay un tío que falta en la banda, que tal, que no sé qué, ¿no? Porque los músicos al final se dedican a componer, se dedican a estar en el local ensayando, y muchas veces esa faceta de buscar bolos se queda a lo que los colegas le llamen, tal, no sé qué. Entonces yo acepté de alguna forma con Irónica y seguidamente hablé con Agorafobia y le dije: mira, voy a hacer esto con Irónica, si queréis lo hago con vosotros y con la otra banda que tengo, que es Anónimo, pero los tres es por una historia concreta. Somos colegas, me gusta lo que hacen y me gusta sentirme un poco pues parte de la banda. Yo no, ninguna de mis decisiones es en plan hacer el papel del malo, como tú dices, porque yo lo comparto todo con ellos. Y ya, digamos, hacemos una asamblea y lo que salga entre todos es lo que vamos para adelante. Lo que sí lucho es pues eso, pues por buscar los bolos, por meterme en embajadas como la de hoy, que a ver cómo sale. Pero bueno, y entonces lo que es Buta Rock en sí es pues una página en la que, bueno, una persona, en este caso una pequeña asociación entre los tres grupos y yo, la persona visible soy yo, y el fin de esta pequeña historia es el de promocionar las tres bandas y poder seguir haciendo historias, ¿no? Y que me llame la gente igual, pues como Pollo Rock: oye, montas una historia conmigo, montas, pero siempre enfocado a estas tres bandas, ¿no?
Mover un poco todo esto, que también hace falta, ¿no?
La historia es que vengo de un pueblo también de Rentería, donde en los años 80-90, cuando yo era chaval, había un rollo de puta madre, y perdió esa esencia. Y entonces pues sí que me dio también un poco de arranque de: vamos a hacer algo en el pueblo, vamos a hacer. Y a raíz de eso pues ha salido toda esta historia, ¿no?
Bueno, pues por mi parte un auténtico placer. No sé si queréis anticiparme algunos planes de futuro, porque esto está muy reciente, ¿no? Habéis sacado un disco de estudio hace no mucho, ahora este directo. Yo supongo que ahora el tema está en disfrutar de lo que habéis hecho un poco, ¿no?
Sí, si hay suerte, pues para el año que viene habrá otro. Estamos con temas nuevos y cuando veamos que están hechos, pues pediremos fecha en el estudio más bonito y precioso y iremos a grabar.
Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo que queráis.
Que dentro de 2 semanas estamos también tocando en las fiestas de... ¿Cómo es el barrio? En Tolosa, en...
Sí, el Ochavi,
en Ochavi, en el local de Ochavi de Tolosa, ¿eh? Y que tenemos otras 4 o 5 fechas que ya iremos anunciando.
Bueno, pues muchas gracias y que en el futuro sigamos en contacto, que será sin duda buena señal. Hasta otra.
Gracias a ti.
Había caído, marchó contento y bien vestido, entonando una canción escrita por sus amigos. Esta es su lección.
open season. We've got that 1,000-yard stare, and all we need is a reason.
We're locked and loaded, full metal jacket. We're in this shit and we know it. Let's motherfucking do that. It's time to man up. We've got a man down. It's time to man up. Never leave a man down. I've got your back and you've got my ears. As long as we stand together.
Dejamos atrás la entrevista con Eufori. Bueno, como suena esto, si le doy un poco de volumen, nos estalla la cabeza. Estamos escuchando Hell Yeah, uno de los hijos naturales de bandas como Pantera. No en vano aquí tenemos a Vinnie Paul, quien fuera batería de la formación. Pero evidentemente pues hablamos de otra historia. Hell Yeah, banda conformada por Chad Gray y Greg Tribbett, vocalista y guitarrista de Moody Vane, el bajista Godzilla, miembro de Damage Plan, Tom Maxwell, guitarrista de Nothing Face, y Vinnie Paul, como hemos mencionado, ex batería de Pantera y también de Damage Plan. Por lo tanto, es natural que conserven este sonido que aquí podemos escuchar. Hell Yeah, este Band of Brothers, tercer trabajo en la carrera de la formación. Debutaban en 2007 con Hell Yeah, Stampede lo editaban en 2010. En 2012 este Band of Brothers, y posteriormente han editado más discos como Blood for Blood o Undeniable, que es el último. Tal vez en otros programas suene algo más reciente. Hoy me quedo con este tercer trabajo de la banda. Excelente sonido también el que tenemos por parte de Down of the Maya, el Colossal, es su último trabajo discográfico. Y la banda lo estará presentando en vivo en la Sala Askena de Bilbao, junto a Meltdown y Nómadas, este próximo día 20 de mayo. totalmente recomendada esa fecha para ver a Down of the Mayas este próximo 20 de mayo en La Esquena. Insisto, acompañados por Meltdown y Nómadas. Recomendadísimo y gran disco, el último que tienen entre manos. Una gran banda que se ha dejado ver por aquí. Evidentemente hay cercanía, son navarros. Se han dejado ver en repetidas ocasiones. Y merecerá la pena, una vez más, si tenéis oportunidad, asistir a verles en vivo. Coincide con lo que escucháis ahora mismo, Juas Attack, que están sonando, integrantes de la primera edición del Alter Fest en la sala Bilbo Rock de Bilbao. Juas Attack, el Grand Mother, Iñois y Pomeray estarán en Liza este próximo 20 de mayo en la mítica sala bilbaína en Bilbo Rock. El Alter Fest, esperemos que sea todo un éxito y que haya muchas más ediciones. Interesantísimo el cartel. Nos quedamos con Juas Attack y con Indulgencia, el sensacional disco que de momento nos han presentado.
Saber de ti, sin saber qué es lo que debo decir, porque cuando el cielo se apodera de mí, cuando el miedo se apodera de mí, que no caiga atrapado.
Nos vamos. Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Recomendadísimo este Alterfest para el 20 de mayo en Bilbo Rock. Entre otras bandas, con Juas Attack, que acabamos de escuchar. Casi para cerrar el programa. Porque me voy a quedar, voy a recordar, para definitivamente dar carpetazo a esta edición de hoy de La Mirada Negra, con el primer EP que recibimos hace ya algunos meses de Days of Abuse. Otra banda vizcaína, a mi modo de ver, muy original. Y bueno, desde entonces pues no he vuelto a ver demasiadas señales de vida por parte de la banda. Espero que sea porque están trabajando en nuevos temas y que haya una continuidad para ellos. Si no, este EP, estos 5 temas que contenía Clockwork Slavery, ahí están para toda la vida. Porque creo que hicieron un grandísimo trabajo, 5 buenísimos temas y una muestra esta con la cual cerramos hoy el programa. El que daba título precisamente a la obra, Clockwork Slavery, Days of Abuse, el sábado no habrá programa. Volvemos el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde, por tanto, síguenos siempre en lamiradanegra.es y búscanos en redes sociales, Facebook sobre todo. Hasta la próxima, agur.